bienvenidos a RUN, un podcast de la red de la tecnología en el que queremos descubrir los entresijos del mundo de desarrollo de videojuegos. Os habla Adrián Mesa y me acompaña en este viaje Pablo Trinidad. ¿Qué tal, Pablo?
Hola, ¿qué tal, Adrián? Bueno, hoy estamos ante el último episodio de la primera temporada.
Así es.
Sí, hemos llegado hasta el final. Parece que después de ya casi dos meses y pico, pues bueno, la gente nos escucha, estamos recibiendo el cariño de la gente. Y entonces nos hemos guardado una bala en la recámara, yo creo, un aspecto que no habíamos tratado hasta ahora, ¿no?
Pues sí, mira, la verdad es que hoy nos van a contar cómo se funda un estudio indie desde sus inicios y bueno, pues a ver qué os parece.
Sí, bueno, la verdad que eso de comer fideos para subsistir, yo tengo intriga por saber si eso es verdad o mentira.
Pues ya verás cómo nos cuentan que se puede comer de ello, se puede vivir, se puede incluso fundar una familia con un estudio indie.
Ah, pues vamos a ello, ¿no?
Buenas a todos y a todas. Estamos aquí con Juan María Clavería.
Buenas tardes, ¿qué hay, Adrián?
Juan María.
¿Qué tal?
Pues ingeniero en informática, desarrollador de videojuegos y empresario.
Sí.
Empresario. Bueno, eso queda un poco grande, pero en fin, vamos a dejarlo en emprendedor a seca y ya veremos más adelante a ver qué tal.
Emprendetieso, ¿no?
Vaya, igual que todos.
Pues nada, tú los honores y cuéntanos un poco tu camino, de cómo has llegado hacia
el videojuego,
y
¿no?
Y poco a poco vamos ahí un poco preguntándote. Y...
Bueno, pues yo empecé como casi todo el mundo en Sevilla, estudiando en esta escuela, Ingeniería Informática. He de decir que yo no era muy muy buen estudiante porque venía de un bachillerato científico-sanitario. Entonces me costó bastante resolver el tema, sobre todo de las matemáticas, me costó muchísimo.
¿Y ese cambio? ¿Ese como que pasaste de una cosa a otra?
Pues yo quería estudiar medicina. Lo que pasa que a más o menos a mitad de primero de bachillerato me hice mucho daño en un empeine de uno de los pies. Y fui a traumatología y lo que vi allí pues me marcó para los restos y dije yo aquí no quiero volver nunca, no valgo para esto. Entonces ya era un poquito tarde para cambiar de estudio, así que seguí y nada, pues en segundo bachillerato tomé la decisión de estudiar informática, me gustaban mucho los ordenadores. Y nada, al final pues acabé en ingeniería en informática y aquí estamos después de un largo recorrido.
Mientras estabas estudiando informática, ¿seguías llevando, o sea, ya estabas orientando un poquito tu currículum a videojuegos o dijiste, no, yo estudio y ya después veo lo que hago?
Bueno, no, porque el tema de la programación me vino en la universidad. Yo antes no sabía programar, entonces ya en la escuela con la asignatura de programación sí ya empecé a programar y quizá en ese momento sí pude tomar la decisión de empezar a hacer videojuegos. De todas maneras, por aquel entonces, estamos hablando del año 2002, el acceso a los recursos que tenemos hoy en día, pues evidentemente no era igual, estaba muy limitado, aquello parecía un poco caja negra y era muy difícil hacerse con material de programación para videojuegos. Pero gracias a unos amigos de la carrera, que uno de ellos ha pasado por aquí, Jorge Cantón, creo que ha pasado por algún podcast,
sí,
¿no?
Sí, estuvimos en la tecnología,
sí.
Aquí haciendo publicidad cruzada.
Me inicié en el mundo del 3D, a ellos les gustaba mucho el 3D Studio y tal, empezaron a picarme y bueno, y gracias a ellos pues empecé a interesarme por el 3D, los renderizados y toda esa historia y a partir de ahí pues me empecé a interesar más y ya que estaba estudiando informática, pues ¿por qué no enfocar y aprovechar el conocimiento en 3D? Pues enfocarlo a videojuegos 3D. Y a partir de ahí, pues empecé a buscar mi primera beca cuando estaba en tercero de carrera. Yo empecé con gestión. Una vez que terminé Ingeniería Técnica de Gestión, ya empecé con la superior. Y empecé aquí en la escuela, en el LSI. Y con una beca, con un videojuego que era un videojuego basado en realidad aumentada, en el que consistía en ponerte unas gafas, enfocabas a unos patrones y te aparecía un toro en el cual tú tenías que torearlo con tu...
Ya no me acuerdo
cómo se llama la mantita esta del toreo, el capote ese, con el...
Con todo su premio.
Vaya que sí.
Toda la tecnología involucrada, al final pasé algo súper de aquí, castizo, algo muy...
Muy español. Pero la verdad, muy muy interesante. A mí no me gusta el mundo del toreo, pero la implementación me pareció muy, muy bonita porque aprendí muchísimas cosas, sobre todo de realidad aumentada, un montón de de librerías que no conocía. Ahí empecé a pelearme duro con C++, que es un lenguaje muy 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 chungo para empezar.
¿Qué año fue eso, Juan María? ¿Qué año?
Pues, si no recuerdo mal, en 2006-2007 sería... ¿no?
Aquí un poco para la gente que sea de fuera, el SI, un departamento, lenguaje y sistema informático, al que yo, por cierto, pertenezco, para quien no lo sepa, ¿vale? Y aquí yo quería preguntarte, porque claro, de eso del toreo, videojuegos y demás, hay un antecedente histórico que es algo muy cañí, es el juego Ole Toro. No sé si te suena.
No me suena, no me
pues
suena.
Cuando terminemos te voy a poner unos bonitos vídeos. Porque...
Madre mía, mierda.
Sí, sí, sí. Ya eso jugué con el mítico.
¿Puede ser de Dynamic?
Sí.
Dynamic Multimedia, es que sí, sí, sí.
Yo me he llevado así como en plan Eureka. Creo que sí que he visto algo.
Que empezabas toreando a Toribio.
Creo que he visto cosas en internet también.
Sí.
Sí, algo he visto, pero creo que era más bien para olvidar, no
sí,
era para recordar.
O sea,
sí,
mal sueño, era... una resaca o...
Un poco perfecto, ¿no?
Sí, vamos, también habría que ver lo que hiciste tú.
Sí, bueno, también es verdad. No, pero la verdad que es que fue una experiencia muy muy buena y basé, de hecho, el proyecto de carrera, lo basé también en realidad aumentada. Por aquel entonces utilicé la librería de AR Toolkit, que no existían los recursos que hay ahora, que tenemos, por ejemplo, Kinect, que te detecta muy bien la profundidad y puedes jugar mucho con eso, sino que era imágenes RAW a pelo que te llegaban de la cámara, las pasabas por la librería, te daban unos puntos, etcétera, y tú a partir de ahí interpolabas y situabas las cosas.
Parece que hubo, ¿no? Hubo un momento, por eso te preguntaba antes la fecha, o que hubo un momento en el que parece que se apostaba mucho por la realidad aumentada.
Sí.
Después eso pasó un poco como a un segundo plano. Y ahora, bueno, con Kinect fue como el último intento, que fue, bajo mi punto de vista, fallido de Microsoft, pero parece que sí que lo está consiguiendo con las HoloLens.
Sí,
sí, además que estamos hablando que es una realidad aumentada, el concepto de hace 10 años, que no es ni siquiera con el móvil.
No,
claro,
no,
claro.
No.
Pero me sorprende mucho que se empeñaban, yo me acuerdo, cuando tenía un Nokia N95, se llamaba, no me acuerdo qué año sería, quizás sería por esa época, y que presumían de que tenía realidad aumentada, pero la utilidad que tenía eso era nula, y el móvil se ponía al rojo vivo, la batería se iba,
me sorprendió,
quería hacer el inciso por eso, porque es una tecnología que sonaba mucho y después de repente desapareció y parece que ahora de nuevo...
Sí, bueno, eran otros tiempos y era, como quien dice, utilizar tecnología punta en el tema de la librería. Cuando le decías a alguien que estaba haciendo un juego en realidad aumentada, la gente sabía que era realidad virtual, pero realidad aumentada no le sonaba a casi nadie, entonces era algo bastante bastante novedoso. Y bueno, saliendo de esa beca, fue una beca en el LSI, terminé, estuve de consultoría en consultoría, porque el tema del videojuego por aquel entonces era muy complicado y, en fin, no había mucha oferta, te tenías que ir fuera y, evidentemente, pedían experiencia. Lo único que se conocía por aquel entonces era Piro Studio, aquí en España, y obviamente eso para una persona recién titulada que tenía una beca nada más como experiencia profesional, pues aquello eran puertas cerradas, ¿no? Entonces, pues fui dando saltos el tema de la consultoría. No me gustó lo que vi, la verdad, que el tema de la consultoría, pues tienes que valer para ello, ¿no?
Tienes que anular muchas voluntades.
Sí, sí, mucha fuerza de voluntad. Y curiosamente acabé en el mismo laboratorio un par de años después con otra beca en el mismo sitio. Esta vez no era sobre videojuegos, pero sí tenía mucho que ver porque trataba motores gráficos y físicas, ¿no? No puedo hablar de ello porque creo que todavía el contacto ese de confidencialidad está en el aire, pero aprendí muchísimo background de C++, OpenGL, PhysX, CUDA, OpenCL, en fin, multitud de librerías que me han dado un background muy muy grande, sobre todo a la hora de enfrentarme con problemas de bajo nivel en videojuegos y demás, pues ahí sí que se ha dado a valer esa información. Es
que oficialmente fue cuando ya te hiciste como developer, ¿no? De videojuegos.
Sí, sí, ahí es cuando tomé ya la decisión, digo, 2 años y medio que me he tirado aquí me van a servir para pegar ese salto, ¿no? El problema era buscar a dónde me voy yo,
claro.
¿Sabes? Si no hay ninguna oferta en España.
Tú, aparte de este primer roce que tuviste con los programas de 3D y después esta orientación con el tema de becas, y tú ya eras jugón, o sea, dedicaba y
metía
tiempo...
Sí, 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 yo soy jugón desde que tenía el CPC 6128K, soy jugón
de disco.
El de disco, efectivamente. Yeah,
claro.
Mi amigo el de cinta y el de disco, era el más guay de la pandilla.
Pues ya somos dos que empezamos con el mismo.
Sí, desde los 3 años, 3 o 4 años, y desde entonces pues no he parado de jugar. Aunque luego me convertí del ordenador, pasé a la consola,
claro.
Y nunca volví a ser un jugón de ordenador hasta que me aficioné excepciones a League of Legends, al Counter Strike, pero yo siempre he sido de consola. Desde la Super Nintendo siempre he sido una persona que que he pasado por todas las generaciones de consola, y en mi casa todavía las guardo todas con sus cajas, sus juegos, todo bien guardado allí.
¿Crees que hay algún juego que tú jugaras que podrías identificar como la piedra angular que te motivara a dedicarte a los videojuegos?
Pues hay un juego que sí, que despertó como cierto sentimiento a la hora de sentir con un videojuego, es Chrono Trigger, no sé si os sonará, de Super Nintendo, un juego que reunió al Dream Team por aquel entonces japonés, y es un juego que no tengo, me gustaría tenerlo físicamente.
Original, ¿no?
Original, claro, original, sí, más... pero la versión americana cuesta unos cientos de euros que mi mujer evidentemente no vaya a permitir, pero no vería como unos ojos.
No le va a sentar muy bien,
no le va a sentar,
puedo asegurar que no.
Cuando lleguen los reyes y no tenga idea, ahí sí, se lo suelta.
Y, pero bueno, sí lo alquilé muchísimas veces, lo he jugado en emulador y demás, y un juego para mí es, como tú dice, la piedra angular, ¿no? Que marca el que quiero ser en mi vida. Pues mira, pues me gustaría desarrollar videojuegos y despertar los mismos sentimientos que me despertó a mí este juego. Y desde entonces, pues mira.
Y cuando estabas trabajando en la consultoría, se acabó un trabajo, bueno, me dijiste que después pasaste al tema de este laboratorio, ¿no? Me has dicho...
Sí, sí.
Pero que fue decisión tuya realmente, sí, decir... Sí. O fue que se te acabó un contrato y aprovechaste...
No. Fue, que yo recuerde, de ningún trabajo se me acabó el contrato. Bueno, quitando la beca de aquí, de la universidad. Es el único sitio en el cual se acabó la beca y no había para renovar y tuve que buscarme otra cosa. El resto de empresas sí decidí cambiar... La mayoría de las veces por vocación, no por el tema económico. Siempre, o casi siempre, me han hecho una contraoferta y la he rechazado porque para mí siempre ha sido más importante en lo que trabajo que lo que cobro a final de mes.
¿Y cómo fue aquello de explicar la decisión de venirte aquí? Porque bueno, yo también viví ese caso.
Ahí quería ir.
Hay cierta simetría con mi vida, ¿no? De decir, pasar el mundo de la consultoría a los videojuegos. Sí. Y mi padre decía que era un hippie, ¿sabes? Y que no me había pagado los estudios para eso. Entonces, ¿tú viviste algún tipo de trauma, presión familiar o algo por involucionar?
En absoluto. Mis padres, como casi todos los padres que superan los 50 años, pues son más tradicionales y siempre ven que dejar un trabajo que es estable, que tiene un contrato fijo y demás, por algo que es un poco inseguro o una incertidumbre, siempre te dan, ¿no? Esa charla de, hombre, pero ¿cómo vas a dejar el trabajo para irte a un sitio que no sabes cuánto vas a durar y tal? Pues mira, porque en un futuro no quiero estar aquí anclado en esta silla haciendo lo que estoy haciendo ahora. Me gustaría hacer otra cosa, tengo otras metas en la vida y el camino lo recorro yo, no lo recorre nadie más.
Realmente es que nuestros padres yo creo que estaban hechos de otra pasta.
Sí,
porque es haciendo lo que nos gusta. Y a mí personalmente muchas veces me levanto por la mañana y es como digo, yo no tengo fuerza para seguir con esto. Si estuviera haciendo lo que no me gusta... Es que no sé si aguantaría, no tendría que estar hecho de otra pasta, precisamente, no sé cómo lo hacían.
La generación de funcionarios o de trabajo en empresa familiar, de entras y te hacen hasta un regalo de jubilación, ¿no?
Creo que lo compartimentas en tu mente de otra manera y eres capaz de sobrellevarlo, pero a día de hoy es verdad que se habla mucho sobre la vocación, sobre que tienes que estudiar algo que te guste. En el caso de los videojuegos, pues al final, como no había una manera oficial de ponerte a estudiar eso, o lo hacías por vocación o era imposible.
¿Cuántas veces habremos escuchado la frase de niño, sácate unas oposiciones, que tienes trabajo seguro para toda la vida? Pero bueno, hay gente que vale para eso y gente que no. Yo me aburriría en una silla trabajando 40 años en el mismo sitio. Yo necesito moverme, tengo mis inquietudes y demás. Sé que es un camino difícil, que económicamente es un poco inestable, unas veces cobrar más, otras veces cobrar menos, pero bueno, lo importante es que vas a pasar mucho tiempo trabajando en tu vida y que menos que sea lo que
tengas. Nuestra generación, toda la vida, porque en la de la jubilación cada vez está
más lejana. Sí, la jubilación me parece a mí que eso va a ser un unicornio, ¿no?
Una panacea, sí. Vale, bueno, ¿qué tal? ¿Cuál fue tu siguiente paso una vez que pasaste de este laboratorio donde aprendiste tanto y estuviste con OpenGL, física? ¿Cuál fue el siguiente pasito en la industria?
Pues mira, estuve esperando a que llegaran fondos para proseguir esta beca y tal. Entonces me dijeron que aguardara un poco de tiempo a ver si entraba dinero y tal. Y mientras esperaba, pues dije, mira, era el auge este de los móviles, era por aquel por... era principios del 2011, si no recuerdo mal, ¿vale? Por aquel entonces iPhone ya estaba en el mercado, si no recuerdo mal era el iPhone 3GS, el que estaba, que estaba en ese momento. Y dije, pues mira, voy a probar a ver qué tal, mientras espero, voy a ver qué se cuece por aquí, ¿no? Y lo que hice fue, en vez de desarrollar un videojuego, como tenía ese background tan fuerte de OpenGL, siempre quise hacer un 3D Studio en pequeñito, ¿no? Y me puse a hacer un 3D Studio que se conoció después como Image. Me obligaba a cambiar un bufete de Nueva York, me envió una carta diciendo, mira, que te vamos a demandar porque has utilizado el nombre de una plataforma que se llama Image, que era de descargas de MP3 o algo así, sí, y te vamos a reclamar el código fuente, te vamos a reclamar todos los ingresos que has obtenido de tal.
Claro, realmente no era competencia en cuanto a tipo absoluto, de negocio.
No, en absoluto. O sea, yo de hecho podría haber dicho que mira, que me estás contando, que demándame si quieres, pero esto no lo va a ganar. Lo que pasa es que, claro, uno le llega una carta de un bufete de Nueva York en inglés de un tochaco de páginas y demás, lo primero que hace es decir, bueno, venga, pues vamos a anular el programita y lo voy a echar abajo. Y aquí no ha pasado nada. Entonces le cambié el nombre y tal, ahora se llama 3D Pro. Y la verdad que es que fue una experiencia muy buena porque aprendí muchas cosas de cómo se maneja el tema de la librería de iPhone y tal. Y cada vez que se lo enseño a compañeros de la profesión y demás, me dicen, pero bueno, esto lo has hecho tú.
Lo tienes que enseñar, tío. Sí, tengo una curiosidad ahí.
Vaya, que... mira, lo buscas y lo compras, que son 4 euritos que me vendría muy bien.
Entonces, ¿fuiste de esos aventureros que empezaste con los primeros dispositivos móviles?
Bueno, primero tampoco es que fueran, ¿no?
Pero... iPhone 1 y iPhone 2 casi que no...
Sí, pero son a lo mejor no primeros dispositivos móviles, pero bueno, sí primeras tiendas, es decir, ya pensando en ese nuevo mercado.
Y también de... tema táctil, ¿no? De que ya tenía móvil como lo conocemos a día de hoy, ¿no? Es decir, yo siempre pienso en el iPhone sí, 3GS y el Samsung Galaxy el S1. Fue el primer móvil, los dos primeros móviles que yo vi que de repente de manera estándar tenía todo el mundo, ¿no? Y empezaba esta batalla.
Sí, Symbian y Palmo S los abandonamos. Sí, claro,
sí, completamente.
Eso era infumable desarrollar para esas plataformas.
Sí, es cierto que a partir del 3GS empezó una proliferación de smartphones ya de alta calidad. Entonces, una vez terminé esa aplicación, que fue en unos 4 meses, ya nos remontamos a septiembre del 2011, vi que lo de la beca pues parecía que no entraba dinero, hablé con este hombre y me dijo que la cosa pues no estaba yendo como debería. Entonces pues fue casualidad de que uno de los jefes que tuve en una de las consultorías montó una empresita de videojuegos, una startup, y que estaba buscando un programador. Entonces fui para allá, hablamos, le pareció muy bien todo lo que había hecho y empecé a trabajar ahí. Y ahí es donde empecé realmente a trabajar en videojuegos para móviles. Desafortunadamente esta empresa no le fue tan bien como debería, quizá por falta de experiencia, ¿vale? Porque éramos todos allí, digamos, nuevos en el sector, pero aprendí muchísimo y sobre todo disfruté mucho en esa empresa.
Estuviste a gusto, ¿no? En ese momento.
Sí, estuve muy a gusto, muy buenos compañeros y la verdad que es que fue una época muy, muy, muy buena. Lo que pasa que, bueno, pues no tuvo esa suerte.
¿El nombre de la empresa?
Sí, se llama Mighty Gate. Ya no creo que... Creo que la última vez que busqué no... Creo que no existía, que había...
Ahora, como estás hablando bien, pues puede
sí, decirlo. Sí, claro, vamos. Yo no tengo ningún problema en decirte en qué empresa, incluso en las malas, ¿sabes? Yo no tengo problema de ningún tipo. No,
¿y llegasteis a completar un ciclo de publicación? Es decir,
Sí. Sacamos unos cuantos juegos. El que más éxito tuvo, precisamente, no era un juego. Era una especie de mod para R-Factor y Racing y Life for Speed. ¿Os suenan los juegos? Son simuladores de coches.
Sí.
La aplicación consistía en conectarte. Teníamos un módulo en el PC en el cual tú iniciabas ese módulo, iniciabas el juego y ese módulo se conectaba con el juego. A la vez que ese módulo se conectaba también con tu aplicación en el iPad o en el iPhone.
¡Qué guapo!
Entonces, lo que teníamos era unos tacómetros personalizados, un velocímetro, lo que te quedaba de gasolina, etcétera, etcétera. Y entonces, pues imagínate que tú estás con tu Ferrari en el juego y nosotros teníamos un mod personalizado para ese Ferrari. Entonces, tenías como un cockpit personalizado para ti que tú podías configurarlo a tu gusto. Podías poner guapo. Cualquier cosa.
Además, el tipo de público que acude a esos emuladores, porque son hardcoretas
sí,
a tope,
sí.
Pues siempre suele buscar ese tipo de artilugios para montarse siempre un setup, un rig.
Sí, lo que había por aquel entonces era muy feo, era muy vasto. Lo que te mostraba eran los datos en crudo, tal cual. Y no, en fin, para temas de telemetría y demás historias, pues mira, no viene mal. Pero si quieres una inmersión más buena, pues...
¿Y cómo monetizabas eso? ¿Se vendía a través de una página
tal
web?
Cual. Tenía una versión Lite que no recuerdo que te capaba, pero era una versión muy muy básica y después comprabas y listo. Bueno. Y la verdad es que tuvo mucho éxito. Después los juegos, pues faltaba esa experiencia, ese know-how de videojuegos para móviles. Quizás si hubiéramos tirado para PC no hubiera sido tan, tan drástico. No teníamos los recursos para competir, evidentemente, con los AAA. Pero el mundo móvil es muchísimo más complicado que el mundo del PC y de consola.
¿Qué lección te llevarías de esa etapa en la que... Porque además cuando una empresa cierra se suele aprender mucho, ¿no? Muchas veces por a base de palos, ¿no?
Sí.
¿Te llevarías alguna lección aprendida de esa etapa de tu vida?
Sobre todo que... si bien hay que innovar, no puedes reinventar, ¿no?, la rueda. Tienes que basarte en lo que ya hay, ¿no? Después saca algo tuyo, algo propio, pero no puedes hacerlo todo desde cero, ¿vale? Porque si no, al final no encajas en el mercado al que intentas.
Esto es lo que hablamos el otro día con Pablo, además, del Earl Grow, que tenía como ingredientes de muchos juegos, pero claro, si no sabíamos exactamente
en qué
género se encasillaba, y eso, un pequeño incremento, alguna pequeña diferencia, pero innovar por completo es muy difícil porque tienes que abrir un mercado.
Correcto.
No es como aquí en España, pues Netflix pues tiene el músculo para crear un mercado, pero Wacky llevaba aquí 4 años poquito a poco arañando usuarios, ¿no? Entonces, claro, alguien a lo mejor pues con cierto músculo económico puede entrar ahí como una cacharrería, pero si no, no.
Correcto. Estamos hablando de finales del 2011, principios del 2012, que es donde se veía que el mercado móvil podía explotar y generar muchísimo beneficio. Entonces ya estabas empezando a competir con los grandes. Y competir con los grandes con tan pocos recursos, o tienes mucha experiencia detrás y sabes lo que haces, o al final te la acabas pegando.
Porque además estamos con un modelo premium entonces, ¿no? Es decir, eran...
Por aquel entonces empezó a surgir el modelo free-to-play, empezó ya a pegar fuerte. Pero sí es verdad que por aquel entonces se llevaba el modelo premium. Y ni aun así con el modelo premium pudimos remontar vuelo, ¿no? Entonces...
Claro, que ahí la compra también se piensa más. Sí. Está el modelo light y luego las versiones demo.
Sí, correcto. Pero fíjate que teníamos los juegos a un precio bastante bajo. No sé si era un euro o dos euros.
El estándar era 0,99 en aquella
época. Entonces. Yo recuerdo que salió Jetpack Joyride, que fue un... Mira este juego que ha salido, ¿no? Esto que es lo que es, el Jetpack, ¿no? Oh, mira, parece bastante chulo. Vamos a ver cuánto dinero ha hecho, cuántas descargas ha hecho. Buscabas y en todos los foros hablaba del Jetpack Joyride. Ah, pues mira, vamos a hacer algo parecido.
Claro,
no puedes llegar tú y presentar tu juego que es inferior al que ha sentado las bases y esperar a que aquello triunfe. Evidentemente...
Además que quizás fueron de los primeros que estoy pensando, el que había este de... El runner este que era como un laberinto que ibas como con monos detrás. No sé cuál fue
Temple
primero.
Run.
Si el Temple Run o si el Subway Surfers. No sé cuál fue antes.
Subway Surfers fue una copia que hicieron de Temple Run que le salió.
Pero cambió algunas cosas también y mejoró en algunos aspectos. al Temple Run.
Sí, fueron los dos revolucionarios. Temple Run, de hecho, superó los 10 millones de dólares, si no recuerdo mal, en ingreso. Y fue un boom. Además que lo hicieron, si no recuerdo mal, entre dos personas. Y su mujer.
En móvil yo creo que queda claro que el producto no siempre vende, o casi nunca vende, porque detrás haya un producto elaborado, técnicamente complejo, con gráficos excelentes. Hay una serie de mezclas de elementos ahí, a veces se mezcla la suerte, donde de repente eso se convierte en un boom, y en el momento que tiene 50 millones de descargas, pues eso pues da dinero. Da igual que lo que hagas, que algo da.
Sí.
Y eso eran los fenómenos, ¿no? Los que estamos acostumbrados, y lamentablemente lo que intentamos perseguir muchos después era el fenómeno este del pelotazo, ¿no? De a ver si...
A ver si suena la flauta, ¿no? Pero eso es uno de cada millón.
Eso era en aquella época, era cuando se presentaban las startups con los papeles, con ese modelo de growth hacking, que te ponía Twitter, Facebook, número de usuarios, la típica gráfica, y decir nosotros. Y además era exactamente igual, claro. Sí, como que... Entonces ahí todo el mundo cogía y decía, sí, yo me meto aquí, ¿por qué? Porque voy a copiar este... No a todos los 20.000 que hay por debajo, tiesos como la mojama, ¿sabes?
A mí eso siempre me ha sorprendido cuando se presenta un proyecto de cualquier tipo, ese tipo de gráficas y cosas, sí, porque sí. Y cuando digo cualquier tipo, cuando vas a presentar un videojuego muchas veces te obligan a hacerlo, ¿no? Venga, dame las estimaciones y te empiezan a decir palabrotas, el ARPU, el LTV, el DAO, el no sé cuánto, y ya tú empiezas a hacer un estudio... Papel al final lo aguanta todo,
sí.
Y yo me da mucho coraje porque es como siempre tengo la sensación de que estoy perdiendo el tiempo. Y además después la gente reinterpreta eso como quiere, como le interesa, si va mal lo miran más a fondo, si ha ido bien no miran el porqué.
Es un
bien.
Mercado muy random, nunca se sabe por dónde va a salir. Yo recuerdo cuando formamos la empresa Level Up, fuimos al CADE a que nos orientaran un poco, sobre todo, bueno, a que nos orientaran. Nosotros lo que queríamos realmente era un espacio para trabajar, a ver si sonaba la flauta y nos lo daban. Pero este hombre, cuando le planteamos lo que queríamos hacer, lo que él quería era unas estimaciones de venta para ver cuáles iban a ser nuestros ingresos y cuáles iban a ser nuestros gastos. Entonces, claro, yo cuando al hombre intentaba explicarle que yo no sabía qué ingresos íbamos a obtener de un juego que bien podían ser 200 euros en el primer año o bien podía ser 2 millones de euros, pues claro. El hombre no lo entendía. Se creía que lo que queríamos era montar una frutería y donde en vez de fruta pues vendíamos videojuegos. Y se lo explicábamos una y otra vez y nada, y al final tenías que presentarle unos papeles inventados completamente porque tú no sabías cuánto ibas a vender,
claro.
de las estimaciones de venta, y te ponías un sueldo y mira, estos van a ser los gastos, que lo único que tenemos son sueldos, dos ordenadores por claro. aquí y si nos dais el alquiler pues nos lo ahorramos. Si no, pues no sé qué hacemos aquí, ¿no? Pero bueno, es un mercado random, no sabes por dónde te va a salir.
Random realmente al final, seguro que alguien podría sentarse aquí con nosotros y decir, no es random, y nos soltaría una clase sobre marketing de videojuegos. Pero yo es verdad que comparto la misma sensación que tú, es algo que me parece que hay tantas variables que llega a un punto donde es incontrolable. Sí, y lo mismo sí. Es la parte que me parece más injusta, ¿no?
Porque... Y sobre todo que no sabes dónde va a estar el mercado cuando tú termines. Pues claro, a lo mejor hoy... Vamos, ya hemos visto el efecto zombie. Ahora ya los zombies están como...
más tranquilos.
Bastante.
Están más dormiditos.
Vale, hemos tenido cualquier... Hasta el Goat Simulator hizo su versión zombie.
Zombie,
es decir, aquí tenemos de todo para zombies. Entonces, hay temas que tú imagínate que hace un año decides pues aprovechar ese boom zombie y hace un juego para zombie y tardas un año. Y lo sacas ahora.
Ya vas tarde.
¿Sí? Es que claro, cuando nos referimos a un término random, no nos referimos porque sea completamente aleatorio, sino porque hay tantas variables que entran uh-huh. en juego que se convierten en algo aleatorio. Tú no puedes controlar todas esas variables. ¿En qué momento sacas el juego? Resulta que hay una empresa AAA que saca un mes antes de que tú tienes prevista tu fecha de lanzamiento, uh-huh. saca un juego que es muy parecido al tuyo. Entonces, ¿qué haces? Lo sacas y te arriesgas a que aquello
y estás hablando de que ya puedes elegir cuándo sacarlo.
Correcto.
Porque el primer paso es, le mando un correo a Steam y ahí no responde nadie. Uh-huh. Y te estoy hablando de hace 6-7 años, ya pasaba eso. A día de hoy ya no lo gestionan de esa manera.
Sí.
Ya hay otros mecanismos, ¿no? Por eso intentaron el Greenlight, por eso Gabe Newell más de una vez ha dicho que la idea es que de un futuro es que Steam se autogestione. Para ello el negocio redondo, porque tienes una máquina que está dando dinero y no tiene nadie detrás,
no tiene nada
automáticamente ya la comunidad.
Automantenimiento.
Por eso van dando esos pasos y van experimentando y van haciendo esos cambios, ¿no? Pero que realmente es que ese paso yo creo que ahí es donde falta mucho, porque hay mucho escrito y muchas charlas sobre el desarrollo de videojuegos, pero después la parte de publicar, que viene la parte dura, puedes tener el mejor juego del mundo entero, lo publicas en un sitio y se lo descargan 10 personas.
Sí.
Y de esos 10 vas a conseguir que, como el juego es muy bueno, se lo descarguen 50.
Y... Bueno, eso es extrapolable al mercado móvil sobre todo. Lo que pasa, ¿sí? que es lo que tú dices, que luego Steam tiene una comunidad que, digamos, autorregula, ¿no? ese mercado.
Pero yo creo que ya le pasa un poco, como estábamos hablando antes, que ya es tan grande y ya hay tantas variables que volvemos a la cultura del pelotazo.
Sí, también es cierto.
¿Sabes? ¿Por qué el Train Simulator es un DLC del Train Simulator es el número uno en venta? O sea, es que no lo entiendo, ¿sabes?
Sí, al final muchas veces, sobre todo en el sector especialista, tiene una comunidad detrás que es prospectiva y hay gente que si te da una buena opinión,
claro.
pues de repente van un montón de gente a comprárselo simplemente porque cree que convulga con la opinión de esa persona. Eso ocurre...
No, los youtubers yo creo que es el máximo exponente, ¿no? De un youtuber. Si un youtuber de repente habla bien de un juego tuyo móvil y ese youtuber es súper famoso, pues a lo mejor te toca con la lotería, tío.
Correcto, eso le pasó al indio, ¿era? No, tailandés. No recuerdo el juego este, Flappy Bird. No recuerdo de qué nacionalidad era, pero le pasó eso, que un youtuber empezó, tenía muchísimos seguidores y jugó a ese juego en su canal. Y claro, las bromas que hacía del juego porque era muy difícil y tal, bueno, todo el mundo empezó a descargarse, a partir de ahí fue el fenómeno Flappy Bird, que te puede pasar, ¿no? Ojalá un día pase que un youtuber juegue a mi juego, pero...
Siempre bueno. Queda el camino de la billetera, de ir hablando con los youtubers a base de billetera.
Lo que pasa es que eso después lo tiene que recuperar, ya no
es tan fácil. Ya no es tan divertido.
Exactamente. Así que, bueno, pues como estaba comentando... salí de Mighty Gay porque dejaron de hacer videojuegos, quería empezar a otro modelo de negocio. Me parece correcto porque aquello no estaba dando beneficio y una empresa tiene que generar beneficio para subsistir. Así que nada, fundamos Level A Studio entre tres amigos y de momento aquí estamos, 4 años después. Fundamos en febrero de 2013, así que...
¿Y cuántos juegos?
Pues juegos, mira, juegos exitosos, uno. Juegos fracasos, muchos. Estamos hablando de 1, 2, 3, 4 fracasos, un éxito. El último fracaso que tuvimos no nos lo esperábamos, la verdad, porque era un juego muy trabajado, se llevaba muchísimo ese tipo de juego en la Store, pero... nos confundimos a la hora de enfocarlo en el tema del diseño y parece sino que nos mató, ¿no?
¿Qué nombre es por si alguien le quiere echar un
Starland, Starland.
Vale, Starland.
Starland, es un juego tipo más 3. Bueno, es un tipo de jelly de esto que vas uniendo, ¿no? Un conecta, ¿no? En vez de un más 3. Y la verdad que todo el mundo que probaba el juego pues le gustaba mucho, se lo pasaba, pero no había manera de que la gente se descargara el juego, ¿no? Sabemos muy bien por qué, no tenemos la certeza 100% de lo que es, pero parece ser que es por el tema del diseño, no estaba bien enfocado a lo que quería el usuario, se pensaba que era un juego de rol en vez de un juego de puzzle, en fin. Entonces aquello pues derivó en fracaso. Y los otros tres juegos que fueron un fracaso, pues tienen su explicación en que, en fin, eran errores de novato, no había buenos controles, el gameplay no estaba de todo pulido, en fin. Y sumado a que tiene cero visibilidad al actor, bueno, pues lo normal es que caiga.
¿Y para, ¿no? ¿En qué plataforma lo publicasteis?
El primer juego, no, los tres primeros juegos los publicamos en iOS porque eran muchísimo más asequibles de publicar que en Android. Android es un infierno para publicar en el tema, sobre todo si está programado en nativo. Eso,
estabas hablando. ¿Con qué tecnología habías hecho ese primer juego? Yo creo que es la parte importante aquí también.
Efectivamente, estamos hablando de Cocos 2D.
Vale.
Por aquel entonces era Cocos 2D iOS solo, luego derivó en Cocos 2DX. Que era para ambas plataformas, pero aún así sigue siendo...
Explícanos un poquito para los oyentes cuáles son las virtudes de Cocos 2D.
Bueno, virtudes tiene muchas. Es un lenguaje muy fácil de programar, te permite aprender muchísimo desde la base y es código abierto, con lo cual si tienes algún problema o quieres customizar algo, pues te metes en las tripas y si más o menos entiendes, puedes subsanar lo que te esté dando la lata. Como problema, pues que es de muy bajo nivel, con lo cual quiere decir que tú te lo guisas, tú te lo comes. No hay unas librerías que te den las cosas hechas. Recuerdo que, por ejemplo, para el tema de IAP, ¿no? Para el in-app purchase, para hacer las compras en el juego, pues tenías tú que programarlo desde cero, tanto para iOS como para Android. Con el tiempo ha cambiado un poco la cosa porque ya hay una CN detrás, ¿no? que va añadiendo más funcionalidad. Pero sí que era un poco duro, sobre todo a la hora de publicar. A la hora de trastear, por supuesto que es un motor muy asequible. Si lo que quieres es para hobby, pues está muy bien empezar por ahí. Pero si ya quieres publicar, ya sabes que si te estás metiendo ya en vergenales más gordos, es mejor pasarte algo que esté mucho más desarrollado.
¿La licencia es 100% gratuita o tiene algún coste si publicas a nivel de empresa?
Nada, si hubiera sido de pago o cualquier cosa, no lo hubiéramos podido permitir. Nosotros partimos con un presupuesto de 0 euros. Ya afortunadamente no, pero antes había que ir a todo gratuito.
Claro, porque cuando formaste la empresa... ¿Cómo te financiaba? ¿Cómo...
Nada, cero. Nosotros nos financiamos con nuestras propias máquinas y por supuesto, sin cobrar un duro en la sombra, trabajando en la sombra. Bueno, en la sombra, ¿verdad?
De tu casa.
Efectivamente, a la sombra de mi casa. Y sin recurso alguno, solo con lo que teníamos.
No tenías oficina entonces tampoco, ¿no?
El CADE no dio nada, ¿no?
El CADE nada. Efectivamente, nada. Cuando vimos que ese hombre existía en la frutería, dijimos, mira, vámonos de aquí, estamos perdiendo el tiempo. Oye, que el hombre fue muy amable, intentó ayudarnos, pero estaba en otra onda. Así que precisamente nos venimos aquí, que había aquí en la escuela un espacio de trabajo de emprendedores y demás. Echamos la solicitud y nos cogieron, y aquí hemos estado un año y medio muy muy contentos. Uh-huh. Y muy a gusto, porque nos ha permitido estar los tres, claro, que éramos por aquel entonces, trabajar juntos y intentar sacar los juegos. La verdad que es que ahí hay mucho que agradecer a la escuela, que nos ha ayudado mucho.
Ay, barriendo para casa ahí.
Bueno, y después del Coco 2D, ¿Qué hubo? ¿Ha habido algo?
Pues hubo ciertas discusiones con el otro programador del equipo. Porque
la tecnología, supongo.
Sobre la tecnología, correcto. Porque él quería seguir en Coco 2D. Para aquel entonces ya teníamos Publisher. Cuando ya dije, tío, ¿y si nos pasamos a Unity y dejamos un poquito de lado Coco? Es que a mí no me gusta, porque ahora esto es por componente, porque tal, porque cual. Y dije, pero mira, es que esta gente utiliza el motor tal y parece que les van bien. Sí, eso es lo que te dicen ahora, pero mira después que están ahí hasta las tantas solucionando tal. Así que hemos decidido diversificar. Mientras él sigue con Coco 2DX haciendo el siguiente juego, yo me he metido en Unity.
La verdad que eso que comenta Juanma es el dilema, ¿no?, de muchos programadores. Llegas a un punto donde después de estar varios años con una tecnología, llegas a ese estado zen, donde tú dices, vale, esto ya conozco las cosas buenas y malas, pero yo voy aquí, estoy súper a gusto, entras en tu zona de confort.
Correcto.
Y va súper, súper rápido, ¿no? ¿En qué momento coges y pivotas, ¿no?, y cambias una tecnología nueva? Porque la verdad que cuando va súper rápido y empiezas otra vez de cero, que tú ya tu mente en paralelo va pensando cómo harías estas cosas. Uh-huh. Con la tecnología que ya sabes, y vas como un bebé gateando todavía con la tecnología nueva.
Es un sentimiento muy chungo, tío.
Y eso es difícil, pero yo creo que es bastante positivo, llegado cada X años,
sí.
Echarle un ojito un poco a ver qué hay fuera de...
Sí, es que esa sensación, ¿no?, de cambiar de tecnología, es decir, esto lo tendría yo ya hecho a la hora del desayuno, ¿no?, y son ya las 5 de la tarde y no he hecho nada. Es una inversión de futuro. Yo sabía que Coco 2DX iba a ir muchísimo más rápido a la hora de desarrollar, pero llegaría un punto de convergencia con respecto a Unity, en el que no solo iría más rápido, sino que me convendría de cara al futuro. Porque uh-huh. Coco 2DX se sustenta sobre código libre, pero tiene una CN detrás que no es ni por asomo.
Claro.
Igual de grande que Unity. Entonces, si los grandes ya están empezando a pivotar para Unity, era el momento de que pivotásemos nosotros también y que nos uniéramos los grandes.
Si estás creando una empresa, ¿no?, tu línea, tu negocio depende en parte de ese pilar tecnológico que tienes debajo, ¿no? En este caso, del motor gráfico, ¿no?, para tu videojuego. Aquí ya es donde andamos, de software libre o software con licencia. Y es la típica decisión muchas veces que hay que tomar. Hostia, si yo me la juego, yo qué sé, muchas veces hablamos de las virtudes de Blender, ¿no? Sí, sí. ¿Tú te la jugarías a que 70 artistas pueden trabajar con esta tecnología de software libre y que no van a tener ningún problema? Y que si tienen un problema, pueden de alguna manera tirar de un soporte premium que alguien le resuelva el problema. O sea, y aquí, sí, donde muchas veces uno está acostumbrado a lo que hace en tu casa, los experimentos de juguete, sí, donde te desenvuelves bien y aguantas y va perfecto todo, a cuando ya de verdad pones a gente a trabajar en el día a día y donde tú dices, espérate, es que un tío 2 horas sin trabajar es un tío que a mí me está costando el dinero. Sí, y cuando tú empiezas a hacer las cuentas, correcto, y donde muchas veces tú dices, vale, quizás aquí me interese pegar el salto, aunque me dé tecnología, ya no porque me guste más o porque crea que vaya a ser mejor, sino porque para sustentar un negocio es más serio, porque tienes una empresa detrás, no por otra, sí, cosa, sí, a la, sí, que puedes llamar. Y
luego también están los costes de formación. Es decir,
claro, por supuesto,
si
claro,
tú, también, si alguien se te va dentro del equipo, pues no es lo mismo encontrar a alguien que tenga cierta experiencia en Coco 2D, mm, que en Unity.
Correcto. Y la empresa no entiende de romanticismo. Por mucho que estés tú apegado a una tecnología, sabes que es que tu empresa depende de los beneficios que tú generes. Y resulta que un juego que en Unity puedes hacerlo en 6 meses y Coco 2D se te va al año, pues mira, gasta esos 6 meses de más en aprendizaje y luego ya pues los siguientes juegos que haga te saldrán a mitad de desarrollo.
Ahora que has dicho esa frase me interesa mucho, Juan María, ¿cómo llevas en tu caso esa relación amor-odio, no? Porque tú un día eres game designer, eres un jugón, te gustan los videojuegos y te pones a hacer un juego que te gusta, pero al día siguiente te pones la chaqueta de empresario. Uf, y entonces tú dices, vale, ¿ahora cómo le saco a la gente la pela?
Sí, 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 eso la verdad es que es una de las partes más, bueno, amargas, ¿no? Tampoco amargas, pero sí un poco
agridulce, ¿no?
Quizás, agridulce, ¿no? Sí, del tema de emprendedor de videojuegos. No te voy a decir que estoy el 50% de empresario, el 50% de desarrollador, pero todos los días una parte siempre se tiene que ir al tema de para el tema del papeleo, designar trabajo a la chavala que está dibujando, hablar con la gestora porque hay un problema con Hacienda, tal y cual. Entonces, es una de las partes más amargas.
Yo voy un poquito más allá, ¿no? Un poco más macabro. Sí. Has llegado, por ejemplo, a quitar trabajo tuyo por decisiones más de negocio, es decir, hago esta featura, ¿no?, en este juego porque creo que esto es divertido, está chulo. Vale, y ahora lo corto y lo pongo de pago, por ejemplo.
Bien, bien, aunque bien, no, ya sé lo que quiere decir, ¿sabes? Ya sé lo que quiere,
sí,
decir.
Sí, sí, voy un poco por ese camino.
Pues mira, eso es más imposición del publisher que imposición mía.
Vale, que eso, vale. O sea, tú a ti mismo nunca lo has llegado...
Sí, he llegado porque, como he comentado antes, la empresa no entiende el romanticismo. Eso, entonces, hay algunas, vale, veces que yo me tengo que tragar el
amor.
El amor que tengo hacia mi juego, ¿vale? Uh-huh. Y decir, mira, esto no puede ser de esta manera porque es que entonces no veo un duro. Entonces, hay veces, por ejemplo, en el juego en el que yo tengo que poner un stopper, un muro al usuario, uh-huh, para que decida que o bien invierte más tiempo en mi juego o bien pague. Hombre, a mí ese muro no me gustaría ponerlo. A mí me gustaría que el usuario disfrutara cada momento que juega. Uh-huh. Lo que pasa que es que entonces yo a final de mes no cobro. Si no cobro, no como. Y yo pues necesito, en fin, necesito comer, necesito mis historias. Entonces, bueno, pues poco a poco te vas acostumbrando y ya vas haciendo tripas corazón y cada vez, bueno, pues lo ves más normal. Pero sí es verdad que eso es una lacra que tiene el mundo del videojuego en la industria móvil. Por eso a mí me gustaría en algún momento pasarme al mundo del PC, al mundo de la consola. Lo que pasa es que para eso necesitas unos recursos,
claro,
que puedas competir al menos con, no con los AAA, pero sí con los indies que sacan juegos más avanzados.
Los tiempos de desarrollo se te van a alargar también.
Sí.
Entonces estás hablando ya de otra liga distinta completamente.
Sí, sí, sí. Hombre, tampoco te creas que el tiempo de desarrollo va a variar mucho. Si supieras los tiempos de desarrollo que se manejan en Level A Studio...
Bueno, pero porque nosotros estamos, y me incluyo, ¿no?, en la ecuación, porque al final trabajamos en el mismo sector. Sí. Tenemos la concepción esta de Games as Service, donde tú un juego lo publicas y ahora hasta sigues trabajando en el juego, entonces el juego, sí, nunca se acaba.
Nunca se acaba, eso sí, verdad, sí.
Yo creo que es la diferencia, ¿no?, principal.
Se parece mucho al tema de la consultoría, ¿no?, que parece que estás vendiendo el mantenimiento en vez del desarrollo.
Sí.
Y sí, es verdad, si el juego empieza a funcionar, pues necesita un mantenimiento. De hecho, fíjate, con Rambo, que es el juego que más éxito ha tenido, lo sacamos en 2014, si no recuerdo más. Estamos en 2017 y todavía estamos sacando datos. O
sea, actualizaciones.
Imagínate, ¿no? que es una carrera de fondo, no es,
claro,
un sprint. Así que nada, pues a intentar llevarlo lo mejor posible.
Me interesa mucho, Juan María, has comentado en el momento que te formas la empresa. A mí me interesa siempre hacer la pregunta de, bueno, ¿cómo gestionas tu tiempo, ¿no?, en ese momento? Porque, claro, de repente eres autónomo, ¿no?, y la empresa es tuya. ¿Cómo reparte, qué porcentaje del día dedicas a trabajar y qué porcentaje a...? Porque también, bueno, tienes un trabajo creativo y si estás, sí, muy cansado, sí, la creatividad se apaga.
La creatividad la aprovechaba en cualquier momento del día. Es decir, la inspiración te puede llegar mientras estás cocinando. A mí me gusta mucho empanarme, ¿vale? Entonces, mientras estoy cocinando, me estoy pegando una ducha o lo que sea, siempre estoy pensando en mis historias. Y una de las historias que me gusta es pensar en mi juego, ¿no? Pues mira, me gustaría que tuviera un power-up aquí, que seguro que le gusta al usuario y tal. Y después, en las horas de la empresa, a la hora que dedico al trabajo, es cuando le meto al desarrollo, ¿vale? Y a cosas un poquito más serias y más repetitivas y demás. Pero el tema de la creatividad, lo bueno que tiene de tener tu propia empresa es que le puedes dedicar, bueno, también puedes trabajar por cuenta ajena y dedicarle todo el tiempo que quieras. Lo que pasa es que no te van a pagar por ello. Pero si estás dedicado 100% a tu empresa, en cualquier momento es bueno para pensar en mejorar tu producto. Y si te gusta y es algo creativo, pues te diviertes incluso pensando en ello. Mientras estás esperando al médico, vas a hacer la compra o lo que sea, pues estás en tu mente allí pensando a ver cómo mejorar el juego. Y eso es una de las mejores partes que tiene el dirigir tu propia empresa de videojuegos.
Hombre, es una manera muy bonita de decir que estás todo el día trabajando.
Correcto, correcto.
Yo creo que es la versión más romántica.
Sí, pero yo no me quejo, ¿eh? Porque yo impongo mis horarios y entonces si hay un día en el que veo que estoy muy, muy cansado, yo cierro antes y me voy a mi casa a descansar. Eso no podría hacerlo por cuenta ajena, tendría que estar ahí cumpliendo mis horas, ¿no? También tiene su parte mala, que cuando vienen las vacas flacas, pues no hay un ser superior que te dé la nómina, ¿no? Al final,
respaldo.
Pero bueno.
Esa parte de la creatividad a mí es algo que siempre he dicho, que tendríamos que alicatar los despachos, porque siempre las grandes ideas se ocurren en la ducha, cocinando, haciendo otras cosas. Yo siempre que tengo alguna necesidad de que se me ocurran cosas, por ejemplo, cuando voy a correr tengo que irme con alguna tarea creativa pendiente, porque cuando menos lo piensas, si tú aprietas, no sale.
Sí, estoy de acuerdo. Cuando aprietas y fuerzas al cerebro a pensar en algo creativo, nunca sale. A mí en las horas de trabajo nunca se me ocurren las mejores ideas. Siempre se me ocurren haciendo cosas del día a día. Cocinando.
De hecho, al final cada uno va buscando como pequeños truquillos en la oficina. El tipo, si eres fumador, lo tienes fácil. Te sales fuera y te fumas un cigarro, ¿no? Y ese momento de repente la mente cambia y es donde tienes las ideas. Sí. Si no eres fumador, pues me voy a dar un paseo a coger una fruta y a llenar el agua y ya de camino hago un pis. Y aprovechas esos pequeños breaks porque, curiosamente, tú vas detectando con el paso del tiempo que son en esos breaks donde se te ocurre pues la idea que llevas horas buscando, ¿no?
Sí. A mí se me ocurría cuando estaba en el sector de la consultoría, precisamente. Sí. Estaba en un cliente que tenía una oficina completamente diáfana y de un extremo a otro eran 100 metros. Entonces yo empezaba, cuando tenía que pensar algo, daba vueltas. A mí me preguntaba, Pablo, ¿por qué estás todo el día dando vueltas?
Claro.
¿Sabes? Después está quieto y digo, no, es que estoy pensando. Claro. O sea, entonces yo no puedo pensar sentado. Tengo que pensar en movimiento. Y mientras estás haciendo cualquier otra cosa, en ese momento cuando te despistas y dejas de pensar, es cuando te viene.
Claro.
¿Sabes? Y te tiene que coger trabajando, ¿no?
Sí.
O por lo menos con un boli cerca, ¿no?
Eso es curioso. Hay mucha gente, eso tienes que explicar. A mí me pasa con gente que empieza a trabajar, a juniors, porque los ves que están como mega uber empecinados ahí y tal, y al final tienes que llegar por detrás y decirle, tira para casa, porque mañana vas a llegar por la mañana, y es que lo vas a ver claro. Y además que muchas veces, ni te voy a ayudar, porque yo también estoy tan cansado que nos vamos a sentar los dos y nos vamos a poner a mirar aquí, esto porque no me carga la imagen si le estoy dando la ruta bien. Y lo estás mirando y digo, seguro que la ruta hay algo que está mal. Pero ahora mismo ninguno de los dos somos capaces de ver la tontería que hace. Llegas al día siguiente, 5 minutos, y fuera.
Yo llegué a la conclusión de que era un problema de foco. De que nos enfocábamos en algo tan pequeño y siempre había que dar un paso atrás y ver algo global. Entonces,
con más perspectiva,
cuando
¿no?
tú estás fuera del trabajo, lo ves todo de forma global. No tienes la pantalla delante, no tienes el código delante, no tienes nada. Entonces puedes pensar, puedes ver globalmente el problema. Entonces, cuando se te ocurren las soluciones. Mientras estás en el trabajo ahí con,
gorila,
con
como
los
yo digo
puestos, eso no fluye.
Es curioso, es curioso. Hay una preguntita que me gustaría hacerte, Juan María, sobre todo tú que has tenido ahí tu camino de emprendedor. ¿Recuerdas algún momento especialmente duro a la hora de, en tu carrera profesional como desarrollador de videojuegos? ¿Un momento en el que te planteara decir, mira, esto lo voy a dejar, no lo dejo, o esto...?
Sí, después de fracasar 3 veces con los 3 primeros juegos, ya te planteas si el mundo este está hecho para ti. Lo que pasa que nadie, hay mucha gente que triunfó al primer intento, ¿no? Pero muchísima gente la ha tenido que intentar una y otra vez y ser constante, ser perseverante. Entonces decidimos dar, digamos, un último cartucho, ¿no? Una última oportunidad, y se cruzó nuestro camino un publisher que nos mejoró mucho las cosas, y a partir de ahí, pues mira, vimos que las cosas no eran tan difíciles como nos la planteamos en un principio, solo hacía falta saber qué camino seguir. Y mira, pues el publisher, que tenía mucha más experiencia que nosotros, nos mostró las cosas que hacíamos mal y cómo teníamos que hacerlas, y a partir de ahí empezamos a entender un mundo que parece muy fácil visto desde el punto de vista de usuario, pero que después, a la hora de hacerse un camino como desarrollador, es muy complicado.
Pues esa parte de los postmortem, que es algo que a mí me apasiona, ¿no? el analizar qué le ha ido bien, qué ha ido mal y qué cambiarías para el siguiente proyecto, ¿ese esfuerzo lo hacíais explícito entre un proyecto y otro?
Sí, lo que hacíamos era analizábamos qué es lo que estábamos haciendo mal en los juegos anteriores que habíamos fracasado. El problema es que no teníamos la información con la que contrastar qué estábamos haciendo bien, qué estábamos haciendo mal. Nosotros veíamos que los juegos más o menos se parecían a lo que había en el mercado, que esos juegos tenían un éxito relativo y que nosotros, sin embargo, no teníamos una mísera descarga. Entonces creamos una especie de como de reglas de oro, ¿no? En plan, si el siguiente juego no cumple esta condición, es que lo estamos haciendo mal y tenemos que volver a empezar de nuevo. Esas reglas no iban mal encaminadas, pero sí es verdad que necesitábamos datos para contrastar esas hipótesis, ¿no? Esas reglas. Y una vez que el publisher ya nos enseñó más o menos el camino que teníamos que seguir, pues ya empezamos a ver, mira, esto es lo que estábamos haciendo mal, esto lo deberíamos haber hecho de cierta manera. Y después de los años, echas la vista atrás y dices, claro, con lo que sea ahora, a toro pasado, claro, se ven las cosas mucho más fáciles. Pero te preguntas, ¿cómo pude tirar yo por esta vía? Está más que claro que por aquí no va a pasar el usuario, ¿no? Entonces,
pues, yo creo que el problema es que son cosas que uno ni sabe que no sabe, ¿no? No sé, como, por ejemplo, mira, pues yo sé que de Unity sé una serie de cosas y hay cosas que no las sé, pero las tienes en el radar, ¿no? Uh-huh, y si sí, te tienes que enfrentar problemas, es como, vale, pues me tendría que poner con tutoriales o me tenía en el foro, tal. El problema es que de estas cosas que estás hablando, que yo también me paso mucho en el tema del mundo móvil y tal, en plan, es que estoy aprendiendo cosas que yo ni sabía que existían ni que sabía que tenía que saber. Claro. En el momento que las aprendes son muy atómicas, porque tampoco son conceptos muy, muy complicados. Claro. Están muy asociados a cómo es el formato en sí, a la psicología del jugador. Son cosas muy sencillitas, ¿no? Sí. Pero claro, una vez que las sabes, tú dices, ¿cómo he podido yo estar desarrollando sin tener esto en la cabeza?
Sí, pero la parte más técnica digamos la más salvable, porque la propia experiencia te puede, claro, ayudar a salvar esos problemas que tienes. El problema viene cuando tú no encuentras esa información en ningún lado. Solo la puedes encontrar de gente que ya ha cruzado ese camino, claro, y que te las explica de primera mano. Pero claro, estamos hablando del año 2013-2014 y tú buscabas esa información en internet y no encuentras prácticamente nada. Bueno,
sí cuesta,
nada.
Son datos bastante ocultos porque normalmente, claro,
las nadie empresas, te va a dar la fórmula de la Coca-Cola. Coca-Cola empresa, claro, tiene la suya y le va bien, entonces pues no te la ni te la va a regalar ni te la va a vender. Entonces tiene que venir alguien que a cambio de un porcentaje de tu juego pues te enseñará a venderlo.
Muy bien. ¿Cómo va?
¿Tienes alguna preguntilla más en el tintero?
A mí me gustaría, ya que estamos aquí con esas lecciones aprendidas, y por ser un poco más concreto, si pudieras coger el DeLorean ahora y hablarle a tu yo de ese primer día, que bueno, que imaginemos que es alguien que está al otro lado del micrófono escuchándole y dice, yo quiero hacer mi primer videojuego. ¿Qué te dirías o qué le dirías a esa persona que
me he hecho un montón de veces esa pregunta, no te creas, sobre todo yendo para el trabajo en el coche, ¿no? Si yo hubiera sabido antes, me hubiera informado y tal.
Si tuviera aquí un deseo de flujo, ¿no? Un condensado de flujo.
Es que son tantísimas cosas, tantísima información, que no podría decirme nada en concreto para que me llevara a hacer un juego de éxito. Son muchas variables, mucha información. Entonces, quizás lo que, si tuviera que elegir una sola cosa, me habría dicho que me buscara alguien que tuviera experiencia en el sector, un publisher o alguien que hubiera publicado antes juegos, y que me enseñara las reglas básicas a la hora de vender un juego, y me ahorraría muchísimo tiempo de desarrollo, claro, y muchísimos intentos fallidos.
Muchos dolores de cabeza, ¿no? A fin de cuentas.
Sí. Y muchos disgustos. Recuerdo que cuando sacamos el primer juego, era en verano, era junio de julio del 2013, y cuando vimos las descargas que teníamos en el dashboard de iTunes de Apple, pensamos, Apple se ha equivocado y no nos está dando la información correcta.
No está actualizada.
Esto tiene que ser de, claro, como lo sacamos a las 10 de la noche, si no recuerdo mal, esto tiene que ser las descargas que van desde las 10 de la noche hasta las 12 de la noche. Porque no puede ser tan pocas descargas. Vamos a darle 24 horas a esto, ¿verdad? Pasan 24 horas y vemos que las descargas del día anterior son incluso más bajas que las del día de salida. Dijimos, pero bueno, pero esto cómo va a ser? ya empezamos a hablar y dije, mira, que esto seguro que tiene que actualizar la tienda cada semana o lo que sea. Venga, vamos a darle una semana. La semana ya nos dimos cuenta de que,
eso
de que
no...
aquello no tiraba ni para adelante ni para atrás. Y fue un guantazo brutal. Lo que pasa que, bueno, dijimos, venga, vamos a intentarlo otra vez, que seguro que esto ha sido porque lo vamos a sacar en verano y tanto los chavales de vacaciones y nadie lo ve, tal y cual.
Ahí donde el publisher te hubiera ahorrado ya.
Sí,
eso.
Ahí el publisher ya me hubiera dicho, mira, este juego no hay por dónde cogerlo.
De hecho, hubieran hecho pruebas, no hubieran llegado seguramente al lanzamiento global.
No, ni al lanzamiento ni al desarrollo, seguramente. Con el planteamiento inicial nos hubieran dicho ya, mira, esto... no funciona, así no funciona el mercado móvil. Así funciona lo que ustedes están haciendo, funciona el mercado de consolas y de PC, pero el móvil es una mentalidad completamente diferente. Te puede gustar más o menos, pero tienes que cambiar chip. Entonces, pues cambiamos el chip y mira, pues más o menos nos está yendo razonadamente bien.
Bueno, al final estás viviendo de lo que te gusta y sí, es un modo de vida.
Sí, de momento aguantamos. Vamos
está
a ver.
Más que bien.
Vamos a ver cuánto tiempo.
Seguro que mucho más.
A ver.
Nada. Yo creo que
yo estoy contento también.
Aquí nos tiraríamos todos. Cuando apaguemos el micrófono, sí que
siempre ahí fue un ratito.
Sobremesa, ¿no?
La sobremesa. Pues nada, Juan María, muchísimas gracias. Encantado de tenerte por aquí. Y nada, nos veremos como todos los días en la oficina.
Muy bien, estupendo. Pues muchas gracias.
Pues nada, por último, simplemente recordaros que podéis encontrarnos en tecnologería.com. ¿Vale? Ahí de donde tenemos todos los programas de la red, donde este programa también aparece ahí todos sus episodios y demás. Y si queréis contarnos algo, pues tenéis hola@tecnologería.com, ahí un correito para escribirnos, y en redes sociales, pues en Twitter y en Facebook como La Tecnologería. Así que, pues nos vemos en el próximo episodio.
Hasta luego.